Amigos, como ya saben, los lunes tenemos mesa de análisis social. Hoy es un tema muy, muy, muy importante. Vamos a cuidarlos, cómo protegemos a nuestras personas de los grupos más vulnerables estos días ante esta amenaza que implica el coronavirus, muy especialmente el tema de los adultos mayores, puesto que, como ustedes saben, pues es el grupo que los especialistas han determinado como el más susceptible de poder, tener complicaciones por este tema de salud. Para platicar de este asunto, les agradezco mucho a nuestros invitados esta mañana, que están evidentemente vía virtual en esta conversación. Antes que nadie, saludo a pues una mujer que estos días está tomando muchas vitaminas porque está trabajando horas extra. Yo no sé a qué hora duerme, doctora Martina Pérez Rendón, titular de los servicios de salud. ¿Cómo le va, doctora?
Hola, buenos días. Aquí, pues muy atenta y esperando poder servir.
Y de veras, antes de entrar a la conversación, ¿a qué hora duerme, doctora? ¿Cuánto está durmiendo estos días?
Pues el tiempo que da oportunidad, y lo aprovecho bien, procuro descansar el tiempo que tenemos, y digo, todo el equipo así andamos corriendo y muy ocupados.
Lo sé, y les agradecemos muchísimo el que estén haciendo este gran trabajo por Querétaro. Gracias, doctora. Está también con nosotros Jessica Moncada, quien es directora del Instituto Municipal de la Familia. Hola, Jessica, ¿cómo está?
Hola, muy bien, muchas gracias. Buenos días, aquí para servirles también.
Muchas gracias, qué bueno que está con nosotros. También, y le agradezco profundamente que nos acompañe, al doctor José Juan García, es el coordinador auxiliar de investigación en salud y además médico geriatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo.
Buenos días, a sus órdenes.
Bueno, pues vamos a platicar de este asunto. Evidentemente, decíamos, pues es este gran tema de salud que nos tiene muy en alerta a todos, pero particularmente a quienes tenemos abuelitos ahí en casa. Y quiero empezar con usted, doctor García. ¿Por qué es tan necesario que extrememos precauciones con los abuelos? ¿Por qué ellos son este grupo más vulnerable?
Ok. Buenos días a todo el auditorio. Quiero comentarles que las personas adultas mayores están en una etapa más vulnerable de sufrir infecciones respiratorias porque el sistema inmunológico va cambiando con la edad y la capacidad de respuesta ante las infecciones se ve mermada. Por otra parte, conforme avanzamos en la edad, tenemos mayor probabilidad de presentar enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes, la hipertensión, y empezamos a tener cambios en cuanto a la movilidad, podemos tener cambios de cognitivos. Todas estas cuestiones clínicas nos vuelven más susceptibles de presentar enfermedades respiratorias.
Y por eso es que tenemos que estar muy pendientes de ellos. Pero, doctora Pérez Rendón, ellos no son los únicos grupos vulnerables. ¿Cuáles son los otros a los que hay que ponerles mucha atención estos días?
Pues las personas que tienen enfermedades concomitantes, que bueno, ya bien refería el doctor, los adultos mayores, aparte de la cuestión de la edad que ya puede afectar su sistema inmunológico, pues también hay gente con diabetes, con hipertensión, con cáncer, con alguna inmunodeficiencia o algún otro padecimiento que los obliga a tomar medicamentos que pueden afectar su sistema inmunológico. Uh-huh. Otro grupo que, aunque si bien en los casos que se han presentado en otros países, pero también hay que recordar que en esos otros países la cantidad de embarazadas no es lo mismo que ocurre con nosotros en México. Uh-huh. Otro grupo relevante son las mujeres embarazadas. Y sí, también, bueno, pues no sabemos, esto se ha explicado mucho, es un padecimiento nuevo. En otros países la población infantil no ha sido afectada de manera importante, pero insisto, la composición demográfica de esos otros países es diferente a la nuestra.
Claro.
Así es que aquí todavía nuestra población infantil es un número relevante y pues es un grupo en el que tendremos que tener especial cuidado.
Y que a lo mejor las primeras informaciones nos decían que no eran grupos, digamos, tan susceptibles los pequeños, pero pues efectivamente, sobre todo los países del viejo continente tienen poca población infantil dentro de la pirámide poblacional, pues son pocos en comparación con adultos o los abuelos. Pero aquí estamos viendo también que se han incrementado, y lo platicaba yo temprano hoy en la mañana, que a diferencia de lo que se ve en las gráficas de contagio en otros países, en México pues prácticamente estamos viendo que diferentes grupos de población, incluyendo los niños, incluyendo los adolescentes, también están cayendo en este riesgo.
Sí, por supuesto, y esto es muy importante, porque como estamos siempre hablando de los grupos de mayor riesgo, y como bien mencionaba usted al principio, de tener complicaciones, son estos que estamos mencionando. Uh-huh. Pero todos nos podemos enfermar, claro, y todos nos podemos llegar a complicar. Por supuesto, estos grupos a los que se ha hecho énfasis es en quien esperaríamos una mayor proporción de complicaciones. Pero lo que hemos visto en el país es, hasta ahorita en este avance que hay de la epidemia en el país, es que todos los grupos están afectados, y mayoritariamente de 20 años hacia arriba. Y bueno, pues ya han escuchado ustedes las defunciones, han sido gente relativamente joven, pero con enfermedades concomitantes como las que ya se referían.
Jessica, la circunstancia que estamos viviendo en este momento pues nos obliga a quedarnos en casa, y lógicamente el quedarse en casa implica también pues cosas positivas, pero también de repente momentos a veces de estrés o de tensión ante lo que estamos viviendo. Lógicamente estamos viviendo una circunstancia inédita, eso nos pone en grados de estrés muy fuertes, y el roce con los miembros de la familia pues hace también que estas circunstancias pudieran exacerbarse, sobre todo porque a veces tenemos algunos abuelitos que, híjole, luego no se dejan ayudar, luego son personas que van avanzando los años, y es complicado, vamos, situarles en el estado mental de decirles, tú ya me ayudaste a mí, papá, abuelo, ahora permíteme que yo te ayude. Entonces, esto luego genera situaciones de tensión ahí en el hogar. ¿Cómo hacer para tratar de lidiar con esta circunstancia, Jessica?
Así es. Pues fíjate que esta convivencia obligada que estamos haciendo y teniendo todos el día de hoy, primero que nada los invito a quedarse en casa y que sigamos estas recomendaciones que nos dicen los expertos, tanto la doctora Martina como el doctor José Juan, pero siempre tratar de quedarnos en casa los que nos podemos quedar en casa. Y uno de los consejos que estamos haciendo a través del Instituto de la Familia es que primero hagamos un diagnóstico de las necesidades. Habrá algunas situaciones donde el adulto mayor se venga a nuestra casa, otras donde ya vivía en la casa, pero esta convivencia que estamos teniendo hoy obligada pues nos hace tener más situaciones de estrés y más situaciones de confrontación y de una convivencia que antes no teníamos. Entonces, nosotros proponemos primero hacer este diagnóstico de necesidades, sentarnos a tener acuerdos dentro de la familia, cómo vamos a manejar nuestros tiempos, cómo vamos a manejar los espacios, y sentarnos a platicar. Es bien importante que tengamos nosotros como familia el teléfono de los profesionales. Si tenemos algún adulto mayor en la casa o alguna persona que tenga alguna de las enfermedades que ya nos decían, aunque sea menor, aunque no sea adulto mayor, tener los teléfonos de los doctores a la mano, si no, cuando tenemos una emergencia no los encontramos. Tenemos que tener ese orden. Hay que establecer rutinas diarias. No es fácil, pero hay que hacerlo. Entre más rutinas diarias tenemos, va a ser más fácil para todos poder convivir y vivir en casa, y también apoyar a nuestros adultos mayores a que tengan estos periodos de sueño y de vigilia y de actividad física y mental y emocionalmente todos en la casa estemos bien. Es importante también tener un plan de seguridad, ya sea que llegan estos adultos mayores a nuestra casa o están aquí, quitar los tapetes donde se puedan resbalar, ayudarles a adecuar el baño. Sabemos que los adultos mayores generalmente se nos caen o se resbalan. Entonces, hay que quitar todas estas cosas en la casa que nos puedan ocasionar una caída, y ahorita lo que menos queremos es tener un accidente y tener que salir a un hospital. Entonces vamos a adecuar la casa dentro de nuestras posibilidades para que todos estemos activos.
Tratar de generar un entorno sano y seguro, sobre todo para nuestros abuelos, ¿no?
Claro, claro. Hay que tener un registro de si toma algún medicamento, alguno de todos los integrantes de la casa, si lo tenemos, revisar la caducidad. Si tenemos medicamento para un mes, para no tener que estar saliendo. Los adultos mayores a veces les gusta cambiar las pastillas de botecito, y ellos las conocen por el tamaño, por el color, pero a veces toman una dosis mal o una dosis menos. Hay que ver quién de los integrantes de la familia nos va a ayudar a que estén sus medicinas acomodadas, a que se la tomen a tiempo. Yo creo que si empezamos a distribuir estos roles de forma lúdica y de forma coordinada y llegando a acuerdos, podemos convivir todos de mejor manera. Una de las actividades que también estamos nosotros proponiendo a través del Instituto Municipal de la Familia es tener actividades lúdicas, tanto físicas como cognitivas, con nuestros adultos mayores y con toda la familia.
Claro.
Yo creo que muchos de nosotros no sabemos a qué edad se casó el abuelo, a qué edad se casó la abuela, en dónde se conocieron, cuál es su comida favorita. ¿Por qué no vamos haciendo este álbum, este diario, y un momento del día dedicarlo a platicar con ellos y que nos cuenten todas estas historias maravillosas, estas anécdotas, estos cuentos, todo esto que nos hace, tanto a nosotros como a ellos, volvernos a centrar en la importancia y los valores de la familia, irlos anotando, ir llenando con ellos, con fotografías, con recuerdos. Y además vamos a terminar este periodo, si Dios quiere, mucho más fuertes, con más familias más fuertes. Obviamente tenemos que trabajar en ello, no está siendo fácil, la violencia intrafamiliar está aumentando, pero yo creo que teniendo todos estos consejos, tanto de los médicos como de los profesionales en la salud emocional y de los familiólogos, bien, podemos lograr salir de esto con familias fuertes y con este poder que siempre hemos dicho, que lo mejor de la familia está en México, y yo creo que sí lo vamos a poder hacer, pero trabajando todos de la mano y haciendo lo que nos piden, quedándonos en casa.
De acuerdo. Doctor García, preguntarle, pues sabemos, y a usted le toca, obviamente gracias a los estudios que usted ha tenido durante tantos años y por las personas a las que atiende, sabemos que a veces a nuestros abuelos les cuesta trabajo, digamos, como soltar, que se dejen ayudar. Y entonces esto también hace que, por ejemplo, muchos de ellos digan, ¿sabes qué? En esta contingencia yo me quedo en mi casa. O sea, mi casa, ¿por qué me vas a sacar de aquí? Yo estoy a gusto, yo tengo aquí mis cosas. Y obviamente eso también impide en ocasiones que el resto de la familia podamos estar pendientes de ellos como quisiéramos. ¿Dónde notar, digamos, señales de alarma en el caso de un abuelo o abuela que viven solos?
Sí, esta parte es muy importante. Los adultos mayores se desenvuelven en entornos extremadamente distintos en nuestra sociedad. Y tenemos desde el adulto mayor, que es totalmente independiente, que puede vivir solo con su pareja, uh-huh, y que sale a la calle, hace sus compras, maneja, etcétera. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, aquellos que tienen enfermedades crónico-degenerativas y que como consecuencia han desarrollado un alto grado de discapacidad,
sí,
y requieren de la atención continua de sus familiares. O otro ejemplo más extremo, aquellos que necesitan estar en una residencia de adultos mayores para cuidados permanentes.
Uh-huh.
Entonces, son escenarios distintos. Las medidas preventivas aplican a todos los escenarios prácticamente. El punto es cómo poder operacionalizarlas o cómo poder bajarlas para cada uno de esos escenarios. En México y en el resto del mundo, los ministerios de salud nos dicen las personas adultas mayores tienen que quedarse en casa. Sin embargo, eso representa que las personas pueden estar en alto riesgo de desarrollar depresión y ansiedad.
Claro.
Luego, entonces, debemos de desarrollar estrategias muy específicas para cada uno de los contextos en donde viven los adultos mayores que les permitan que ellos puedan sobrellevar esta parte de relativo aislamiento social. Y es muy importante que aquellas personas que tienen esta capacidad de desenvolverse en forma autónoma, les ayudemos y les indiquemos que permanezcan en casa, y nosotros como red de familia, como red social de apoyo, ayudándoles, llevándoles la despensa, haciéndoles los pagos de los servicios, garantizando que tengan sus medicamentos necesarios para sus enfermedades crónico-degenerativas, uh-huh, y en caso necesario, apoyarlos con sus médicos tratantes para que surtan las recetas de los medicamentos controlados o de los antibióticos que tienen que tomar en forma crónica y no se estén desplazando hacia los centros de atención, solamente en casos de emergencia.
Claro.
Como habíamos dicho, o como ya se ha comunicado en los medios, aquellas personas que tienen la presencia de tos, fiebre o cefalea de más de 7 días de evolución y con algún otro síntoma que podría ser dificultad para respirar, dolor en articulaciones, dolores musculares, dolor en la garganta, escurrimiento nasal, irritación en los ojos o dolor en el pecho, son personas que deben de solicitar la asesoría médica para determinar si es un paciente que debe de acudir a un prestador de servicios médicos para determinar si el paciente está en riesgo de que tenga la enfermedad con datos de gravedad.
Claro.
Si no es así, habrá que quedarse en casa y observar las medidas de recomendación habituales.
Bien. Doctora Pérez Rendón, decíamos que no solamente los abuelos, claro, son el grupo en este momento identificado como el más vulnerable, pero hablábamos, por ejemplo, pues de las damas que están embarazadas, tal vez de los niños, tal vez de los adolescentes. Pero yo creo que no está de más que recordemos cuáles son en este momento y dadas las circunstancias, las medidas que todos tenemos que tomar en medio de este aislamiento en el que tenemos que estar en casa, doctora.
Bueno, pues primero reiterar esto, ¿no? De que nos quedemos en casa. Ya se ha explicado ampliamente en varios momentos que esta es la principal medida. Si nos quedamos en casa, podemos cortar las cadenas de transmisión. Y como también se ha dicho, o sea, no vamos a evitar que la epidemia esté aquí y que no siga progresando, pero esa progresión será más lenta, de forma que dará oportunidad a que aquellos pacientes que requieren un cuidado de manejo intensivo, de terapia intensiva, puedan ser debidamente atendidos. Esa es la principal recomendación y medida preventiva. Y luego aunamos pues el lavado de manos frecuente. Si recordamos que es una infección respiratoria aguda que se transmite por estas gotitas que se producen al momento de toser, estornudar o hablar, y que esas gotitas pueden contaminar nuestras manos o llegar de manera directa a la persona que está enfrente y entrar por boca, nariz u ojos, y aquella persona desarrolla la enfermedad, pues entonces uno de los mecanismos es el lavado de manos frecuente. Otro es la desinfección de superficies de contacto común, como los picaportes, los barandales, los elevadores, todo esto que nuestras manos, en teoría o potencialmente contaminadas, pudieron haber tocado y ser un vehículo para la transmisión. Por supuesto, el ya decía el doctor, estar muy atentos a estos signos o síntomas, y si llegáramos a presentar alguna de estas sintomatología, comunicarnos a los servicios que hay de ahora vía telefónica para que nos orienten a dónde debemos acudir, y sobre todo pues si estamos en los grupos de riesgo, con mucho mayor razón.
Claro.
Bueno, en el caso del lavado de manos, también se pudiera utilizar el alcohol gel si nuestras manos no están visiblemente sucias. Y el distanciamiento social, si por alguna razón hay necesidad de salir, pues entonces mantengamos esta sana distancia de 1.5 metros, 2 metros entre una persona y otra. Habrá que ir a lo mejor a hacer pagos, a hacer algún movimiento en el banco, a pagar algún servicio. Pues si hay necesidad de hacer fila, conservemos esa distancia. Y sobre todo, si observamos que alguien está tosiendo o estornudando, retirarnos de ese espacio.
Claro. Por cierto, doctora, nos han pedido si alguna persona ya se siente con algún síntoma justamente de coronavirus, que no acudamos a los centros hospitalarios, pues obviamente porque estaríamos generando por ahí toda una dispersión del virus en caso de efectivamente estar contagiados. ¿Cuál es el teléfono al que tenemos que llamar como ciudadanos si empezamos a notar, pues obviamente que las cosas no están saliendo bien?
El call center que tenemos instalado aquí en Querétaro es el 442-101-5205. Lo repito, 442-101-5205. Pero también nos siguen apoyando en el 800 federal, que es 800-00-44-800. Y en esta llamada que pudiéramos hacer a nivel federal, ellos identifican que es una persona que tiene que ser atendida, le van a orientar a dónde, pero además nos van a notificar al Estado para que hagamos seguimiento del estado de salud de esa persona.
Perfecto. Finalmente, Jessica, un último consejo para nuestros amigos que nos están escuchando en casa y que pues evidentemente están encontrándose, nos estamos encontrando, con esta nueva circunstancia de pues convivir con nuestra familia 24 horas al día y tratar de tener pues tolerancia y comprensión.
Así es, pues una vez más yo los invito a que en esta convivencia obligada tratemos no de sobreproteger a nuestros adultos mayores, pero tampoco mantenerlos aislados. Yo creo que es igual de grave tanto la sobreprotección como el aislamiento.
Es verdad.
Hay que tener rutinas diarias en casa, hay que hacer agendas por semana, hay que permitir que cada uno de los integrantes de la familia tenga sus responsabilidades y ayude dentro de sus edades y de sus capacidades. Asimismo, los adultos mayores, hacerlos sentir que forman parte y que no son una carga. Tener actividades físicas, hay muchos juegos que podemos hacer en familia, dependiendo del tamaño de nuestras casas, poder mover aunque sea alrededor de una mesa con mucho cuidado, juegos de memoria, acertijos, rompecabezas, crucigramas, todas estas cosas que podemos hacerlas nosotros y hacer que la convivencia en algún momento nos ayude, y también permitir esos momentos donde el papá tendrá que estar haciendo home office o la mamá, y darnos ese espacio. No tenemos por qué estar tampoco haciendo actividades todo el día.
Claro.
Hay que también permitirnos tener ese libre espacio y ese libre momento a cada uno, porque son momentos, como tú bien nos decías, en que nos está ganando la depresión, la angustia, la ansiedad de que no podemos salir. Y si alguno tiene que salir, como bien decían los doctores, regresar y tener lavado de manos, desinfectarnos, quitarnos bien los zapatos si venimos de la calle, quedarnos en casa en todo lo posible y lavarnos las manos cuantas veces sea necesario.
Pues muchas gracias, gracias a nuestros tres invitados el día de hoy por tan valiosos consejos. Les recuerdo que la mesa se queda colgada el resto de la mañana en nuestras redes sociales. Gracias, Jessica Moncada, directora del Instituto Municipal de la Familia. Un abrazo.
Gracias por servirte.
Gracias al doctor José Juan García, coordinador auxiliar de investigación en salud y médico geriatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, gracias.
A sus órdenes.
Y a la doctora Martina Pérez Rendón, la titular de los servicios de salud en el estado de Querétaro, la mujer a la que le estamos escuchando todos los días este parte médico actualizado de lo que está pasando en Querétaro, y a quien le agradezco de verdad profundamente también el trabajo que están haciendo todas las personas de su equipo. Doctora, que esté muy bien.
Muchas gracias, y si me permite, quiero hacer al aire un reconocimiento a todos mis compañeros y compañeras que están ahí en la primera línea, siempre a la orden, atendiendo a todas las personas que llegan ante este reto de salud que tenemos.
Totalmente de acuerdo con usted.
Así es, doctor.
Doctora, un gran no abrazo para usted y para todo el equipo.
Muchas gracias.